Hola, hola, y luego bienvenidos otra vez a otro capítulo. No sé si esto vaya a salir algún día o no. Estamos con Pío.
Probando, 1, 2, 3. Hola, hola, hola.
Si escuchan motos por ahí es porque es el Bike Week.
Y estamos de la Interpedie.
Estamos escapando del ruido, del mundanal ruido, aunque aquí están ya.
Aunque estaba chido aquí el lugar donde estamos. Pasivo, un poquito.
Quisimos ir a otro, pero estaba cerrado. Nos encontramos unos drogadictos por aquí. No, mentira. Los echamos.
Sí, sintieron la mala vibra y se fueron ellos.
Bueno, el día de hoy estamos nada más los dos. Belén y Diego andan por ahí desocupados, ocupados, no sabemos dónde andan. Pero ya vendrán más luego, o en otro capítulo, no sabemos. Queríamos hablar más como nuestras historias para que nos conozcan un poco más y a ver qué sale, ¿no?
Un poquito más personal, algo más, sí, más personal.
Como a ver de que como tenemos muchas cosas en común, a ver qué nos une, sería como las razones por las que decidimos vivir en otro país, ¿no? O por qué nos tocó. O a ver cómo es. Cada uno yo creo que tiene una historia de los cuatro. Y pues todos los que conocemos acá tienen su historia, ¿no? Y a ver qué sale.
Sí, porque hace 8 o 10 años. ¿Te imaginabas estar aquí
No,
o
no.
algo así?
No, nunca. Ya ve cuántos llevas tú aquí en el país, pues.
Yo voy para 4,
Cuatro.
ya, 4.
Yo creí que cinco, pero haciendo las cuentas ahorita, siete. No, qué feo. Pasa muy rápido el tiempo. Este año cumplo 7. En agosto. Agosto 28, si no estoy mal, llegué yo. 2015.
Yo imaginaba, pero la verdad yo lo veía imposible. Era como un sueño así, nada más en sueño. No, no creí que se me fuera a hacer realidad. No lo creí porque...
¿Pero te tocó o decidiste? ¿O las circunstancias te llevaron a venir?
Pues yo quería, yo andaba deseando, queriendo, buscando llegar aquí. Pero tiempo al tiempo y pues las cosas se van acomodando. Y la forma en la que yo llegué es como un boleto de lotería. Algo que no a cualquiera le pasa, porque siendo sinceros, todos sabemos que cuesta llegar, ya sea por la vía legal y por la
Y por la otra.
y por la otra.
Pero ¿por qué dice que era intentando? ¿Con qué objetivo?
Porque más que nada lo veía, pues obviamente, ¿no? Las películas y todo así como se veía la diferencia entre la arquitectura de México y la de aquí y la cultura.
Pero creo que más la historia de, bueno, los conocidos que yo tengo, amigos y toda familia, es como el mismo objetivo de todos, ¿no? Un mejor
Un
futuro
mejor
o más
futuro, sí.
oportunidades. Pues acá sí es como, no sé si sí tiene sus cosas feas, pero Latinoamérica es tan feo, todos saben.
Sí, todo
Actualmente, históricamente,
tiene
pues
sus altas y sus bajas.
yo creo que en Latinoamérica sobrevives y acá vives. No se
Exacto.
vive bien, pero vives. Allá sobrevives.
Y allá, por así decirlo, en otras palabras secas, allá viene siendo uno pobre pero feliz.
Ese sí es un grupo de 40.
Una estampida va pasando.
Bueno, nos interrumpió un poquito el sonido de la moto. Pero decía, la mayoría de pues, gente que vive acá, de gringos, piensan que, o los que discriminan, o no sé, que no saben las circunstancias, ¿no? Pues nunca han salido de este país, no saben otros países cómo viven, qué hacen. O sea, imagínate vivir en, no en mi caso, pero en otros que no puedes salir a comprar pan o las cosas, ¿no? Normales, no puedes salir de tu casa porque tienes miedo o quieres trabajar, no hay trabajo, quieres comer, no hay comida, pues te toca buscar
Sí, exacto,
otros
como...
rumbos, ¿no? Es lo que,
Bueno, yo
lo
no he estado
natural, diría yo.
en el Medio Oriente, ¿verdad? Pero como se ve todo por allá...
Aquí nomás en Venezuela todo el mundo los critica, no los quiere, pero pues si yo estuviera muriéndome de hambre igual saldría, ¿no? Pues nadie quiere vivir así.
Sí, claro, y... Ay, no, no. Cada país tiene lo suyo, cada cultura lo suyo, pero...
¿A qué edad viniste? ¿En México saliste a qué edad de allá?
A
de
Veracruz, los ¿no? 19, que no mal recuerdo.
A los 19 llegaste.
19, 20.
A los United.
20 creo. Porque llegué ya. Sí, pues ya voy 4. Yo le busqué y le busqué de una u otra forma, pero pues como te digo, no, pues no es fácil. Entonces,
y ahora que ya estás, ¿valió la pena esa búsqueda y búsqueda?
Sí, vale la pena, pero
es difícil.
Es, ¿no?, difícil, es muy feo. Más, bueno, yo que estoy solo, así por así decirlo, lejos de mi familia, como mi madre, mis hermanos, que eran pues los que más contaba yo y siempre estaba ahí. Pues sí, es triste. Y verlos ahora en fotos o en videos, pues no. No es bonito, ¿verdad? Entonces.
¿Pero acá no tienes más familia?
Mi hermano.
¿O en otros estados?
Tengo mi hermano, uno de mis hermanos que vino después. En total somos 6.
Entonces, o sea, 4 allá, 2 acá.
Sí, 4 allá.
2 acá.
Y él y yo somos.
Pero
somos
separados.
Seis. Claro. Ándale. Entonces, él está aquí cerca también, pero igual con el trabajo y todo, pues no tengo mucho tiempo. No es lo mismo que allá, que salíamos, íbamos a comer y todo, y la pasábamos bien.
Tú viniste a los 19, yo vine a los 17. Un bebé, un niño.
Sí, todavía.
Que me terminé de criar acá. Pero pues yo trato de siempre tener contacto con la familia, no sé. No soy muy expresivo, entonces trato de, pues, al menos en un chat que tenemos del WhatsApp, estar más en contacto, envían fotos. De vez en cuando sí ya nos llamamos. Pero en mi caso es como un poco más, no sé, fácil, porque pues acá yo sí tengo familia. Pero toda la familia grande que siempre hemos sido unidos están allá todavía. Pues mi mamá está en otro estado, acá está mi papá y mi hermano, mi hermana. Es más fácil cuando tienes a alguien, pero igual no es del todo como tú quisieras.
No, pues no lo es y...
Pues siempre creo hay gente, ¿no? Como con la que te identificas. Amigos, pues.
Sí, exacto.
Que hemos
más
conocido,
que nada.
Que viven casi las mismas situaciones. Es que, pues, es la vida de, bueno, los que viven en otros países sí nos entenderán de que... Sí se gana mejor y ganas en dólares y trabajas y lo que sea, pero igual tal vez a veces ni lo disfrutas porque como que solo vives para trabajar. O sea, es otro tipo de vida. Sí es mejor que la de allá, ¿no? Pero también tiene sus cosas feas de que de repente te llama la familia o te escribe y tú estás mal, ¿no? Estás triste, pero no los quieres preocupar, entonces dices que está bien y pues... Para que ellos no se preocupen, porque hay veces que, digamos, te dicen y tú le dices, sí, estoy mal, tengo deudas o lo que sea, que acá también se entiende, ¿no?
Sí.
Se van a preocupar, pues, y no pueden hacer nada. Cuando cuentan la mayoría de personas contigo, que es más fácil acá, el que les ayudes a ellos, en cambio.
No, y aparte, bueno, en mi caso, el estar así lejos de la familia también, pues, me ha hecho madurar, me ha hecho crecer, pues, como persona y todo. He aprendido muchas cosas, pues obviamente ya no está...
Te hace entender lo que tenías.
Exacto,
antes.
Te hace reflexionar más que nada, que no todo es fácil, que no todo es gratis, ¿verdad? Toda la vida es... Me hace entender más la vida, pues, por así decirlo.
Pues en mi caso yo aquí fue la primera vez que he trabajado, o sea, como que tuve un trabajo verdadero. O sea, pues allá, no sé, vendía cosas como... ropa que yo tenía ya no usaba, si la vendía a alguien, o los zapatos. Llegué a vender PlayStation 2, me arrepiento mucho. El Nintendo, todo eso, como me gustaba tener mi propio dinero, pues no era propio, ¿no? Pero pues lo trataba de tener. Y acá, pues por primera vez ya trabajé y sentí como en mis cosas el sudor de mi frente, puedo decirlo, ¿no? Entonces esas cositas chiquitas que empiezas a valorar más lo que tenían, te dieron tus padres o te dieron tus familias, te ayudaron. Ya empiezas a hacerte tú el encargado de tu propia vida.
Exacto, ya no dependes mucho, pues, por así decirlo. Bueno, en mi caso ya no dependía mucho de mi amado, de mis hermanos. Ahorita ya acá, pues, yo dependo de mí mismo, por así es. Y mi historia en sí, yo cómo llegué aquí, eso es muy, muy
¿Primero
extraño.
Llegaste a esta ciudad o a otra?
No, yo primero llegué a Alabama.
Alabama.
Bayou, Batre, Alabama, cerca de Mobile.
Mucho ahí, gusto.
Oh, pues, es bonito, bueno, pues, como todo, tiene su lado bonito, su lado feo. Pero
es frío, ¿no?
Sí, cuando es en tiempo de frío, sí es frío.
¿Cuántos meses o cuántos años de allá?
Yo estuve 9 meses ahí. Yo viví un infierno, por así decirlo, porque pues yo vine a trabajar con un permiso. Vine a hacer un trabajo que no tenía yo experiencia. Y vine con gente que sí tenía experiencia, entonces...
¿Cuál fue el primer trabajo acá en el, cómo le dicen, en el gabacho? En el otro lado.
Yo vine a abrir ostiones, oysters. Vine a abrir...
Qué rico que huele, ¿no?
Sí, no, es... Huele horrible, es, son muy ricas, ¿verdad? Pero huele muy feo. Es muy sucio.
Una vez yo trabajaba en uno mexicano y se nos acabó algo. Y el de al lado era uno de oysters y de cosas. Entré a pedirles algo, no, casi me vomito con ese olor de a marisco, ¿no? Es rico, pero te llega a hartar.
Muy fuerte. Pues yo estuve como 3 meses, más o menos, abriendo ostiones. Pero es un trabajo, no lo sentía muy pesado, pero es, tienes que hacerlo con mucho cuidado porque...
Puedes cortar, ¿no?
Sí, no, es, más que nada puedes cortar el ostión. Y el ostión en realidad es una caro. Bolsita de agua, sí. Y ahí no te, bueno, a mí no me pagaban por hora, me pagaban por onza.
O por entonces, onza de ostión abierto.
Sí, es exacto. Entonces imagínate cuánto pesa una onza. O sea, bueno, perdón. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa?
Pues la mitad de 2 onzas.
¿Cuánto pesa una ostión?
Ni idea.
Es mínimo.
O sea, una ostión serán cuántos, o ninguna onza, ¿cuántos ostiones serán? ¿Unos 3?
¿Cuánto? No, es una no,
más. Menos, más.
Yo tenía que hacer, por así decir,
10 para una
para que me fuera bien, tenía yo que abrir más o menos como unos mínimo unos 6 sacos de ostiones.
6 sacos enteros.
Sí, enteros, abrirlos
para ya irte bien ese día.
Por así decirlo. Bien, pero pues como te digo, tienes que hacer un trabajo bien porque es una bolsita de agua la ostión. Entonces tienes que cortar por arriba, por abajo con mucho cuidado y muy rápido. Porque si la picas y se le sale el agua, tú pierdes dinero. Tú pierdes dinero y pierde dinero el patrón.
O sea, esa agua es lo que se come la gente.
Sí, exactamente lo que piden. Entonces, pues ya no pesa. Si tú lo cortas, ya no pesa. Y cuando vas a que te lo pesen, porque tú, pues, por así decirlo, tú lo despulpas y después vas a que lo pesen y ahí te dicen, no, pues tú hiciste eso y en este saco 5 onzas. Y la onza la pagaban a 1.50.
Uy,
1.50.
Wow.
Entonces... Para mí sí fue muy feo, muy muy feo.
Duro, pues era, o sea, cansado, ¿no?
Sí, exacto, era un trabajo que yo pues no había experimentado. Entonces, y los demás con los que venía pues, lo hacían rapidísimo y ellos felices de la vida, pues eran. Toda sí. Su vida habían trabajado en eso.
En mi caso, yo llegué a los 17, llegué directo acá a esta ciudad porque ya vivía acá mi familia. Bueno, llegué a Miami, pero luego a establecerme ya llegué acá. Había venido una vez de vacaciones a visitar igual a mi familia con mi primo. 2 semanas, pues estuvo chévere, sí, me gustó, tal. Y al siguiente año me tocó, por circunstancias, no sé, personales, familiares, en sí, como que yo nunca quise venir acá, nunca, nunca, nunca. Pero, pues se dieron circunstancias, no sé, personales, que, o era, no sé, como que igual me puse a pensar de que, igual si vengo acá, algún rato podría volver, y como que ir y volver cuando yo quiera. Entonces como que decidí, debía venir antes de los 18 y pues ya me quedaba 1 año y vine, o me hicieron venir, o me tocó venir, por lo que sea. Y acá estoy, ya no me quiero regresar. Pues sí lo extraño, pero acá se está más tranquilo, la verdad.
Sí, más relajado.
Mi primer trabajo pues fue en un, me acuerdo, en un restaurante chino, lavando platos. Acá el mínimo, el pago mínimo por hora era 7.50, o es, creo, sigue, por hora. A mí me pagaban 6.50, o sea, menos del mínimo. Y a veces el chino, ojalá si entienda español, es un culero, ¿no? Es un codo. A veces me quedaba debiendo 50 o 100 o no, quería hacer el pago. Tocaba uno insistirle y háblale a un chino en inglés. Cuando no sabes inglés, pues es muy complicado. Tenía que decirle enseñas o decirle, yo tenía a alguien conocido ahí, o le decía a él, por favor, dile que me pague, ¿no? O a veces ya me pagaba y digamos que me debía 700, ¿no? Digamos. y me pagaba 6.50 y yo pues me daba cuenta, pero cómo le digo, ¿no? En inglés, pues yo le decía 50, no sé qué. Y llegó a decirme un día, ok, tú me estás contando, pues yo te voy a contar todas las veces que vas al baño, todas las veces que no estás trabajando, para que veas que es feo. Yo como, pero no puedo decirle, ¿no? Porque no sabía inglés, pero es mi trabajo, ¿no? Es lo justo. Y hasta me estaba pagando menos. Pero pues luego ya me salí de ahí. ¿Tú fuiste después de ahí a otro trabajo?
De ahí, los dos, pues yo, de ahí mismo, la neta, como vieron que no lo armaba, uno de mis patrones.
¿Duraste cuánto?
Ahí duré como 3 meses más o menos. Pues el hermano, pues de
yo
mi
también
patrón,
acá 2 meses, 3 meses, se acabó el verano y vámonos.
Sí, yo porque la neta, sinceramente, vieron que no la armaba. Entonces, el hermano de mi patrón era un granjero de ostiones de calidad. Era diferente el tipo de ostión. Ese era granjero. Entonces, él me vio que no hacía yo bien el trabajo y se le hizo fácil mejor mandarme allá a la granja.
A la verga.
Sí, pocas palabras. Pero cuando yo fui a trabajar en la granja, pues yo no me imaginé cómo era el trabajo. O sea, me decían, vamos a ir allá a la granja.
¿Cómo es una granja de ostiones? ¿Qué es eso primero? No comprendo.
Es como ¿una piscina? Un criadero. Pues quisiera que fuera una piscina, pero no. Era adentro, mar abierto. Okay.
Entonces, en el océano.
Sí, porque recuerdo que cuando me llevaron la primera vez, yo vi el mar. Yo sinceramente soy un poquito temeroso, o era un poquito temeroso al mar. Y llego que y me dicen, esa ya, mira. ¡Ah!
Uy, no, ¿y sabes nadar?
No, y no sé nadar.
Yo no sé nadar, me moriría.
Sí,
ya.
No sé nadar.
Qué
entonces,
feo, qué feo.
Estaba yo bien, bien triste y con miedo. Ya. Entonces, después de eso, pues ni modo, me dieron un traje.
¿Con salvavidas?
No, nada. Mi única confianza era de que mi patrón era un ex marino.
O sea, ¿y cómo te metías al mar, pero no te hundías o qué?
Sí, porque donde está el vivero, bueno, las opciones están en una cajita. Ellos tienes, pues, como todo, que
o
van
sea,
creciendo.
¿Los traen los pescadores?
No,
o los ustedes compra. Los pescadores, o sea, ya los compraban.
Sí, mi patrón compraba la famosa larva, era muy pequeñita.
Ok, ¿y la crecían?
Entonces, sí, la metimos en una cajita con un cierto tamaño de agujeros. Entonces, cada cierto tiempo las tenemos que cambiar a otra caja un poquito más grande y así sucesivamente hasta que ya estuvieran de un tamaño bien. Y ese era mi trabajo. Todos los días, bueno, todas las mañanas ir, meterme
pero
ahí.
No, no entiendo, ¿y no te ahogabas?
Pues
¿o sí, dónde te llegaba el agua?
Lo más alto que me llegó literalmente fue el cuello.
Ah, por lo menos.
Sí,
pero ¿por qué eres alto? ¿Te hubiera sido más pequeño?
Sí, porque era alto.
¿Pido cuánto me dirá? ¿1.80?
Un poquito más,
1.85.
¿1.85? Sí.
No, yo sí me hundía. Yo mido 1.73.
Y aparte de eso, donde está donde están todas las cajitas, abajo es puro lodo. Lodo negro. Puro lodo negro. Es muy sucio. Porque, pues, si no saben,
justo como donde estamos, ¿no?
Ándale.
Y una porquería. Estamos en un parque y es un lago que está negro.
El ostión es como un filtro. Bueno, naturalmente es un filtro. Obviamente filtra el agua, ¿no? Entonces, pues abajo de todas esas cajas es puro lodo negro. Pura. Es una
como
porquería.
Como pantano.
Sí, exacto. Y eso siendo en el mar. Yo creo que era mar. Entonces, ese era mi trabajo. Me tenía que meter con unas botas y literalmente me hundía yo como unos 60, no, más, yo creo como un metro de puro lodo. Tenía que estar caminando rápido porque si no me hundía ahí. Y ese fue mi trabajo.
O sea, te cambiaron el mismo trabajo pero de posición.
Exacto, ahora era...
¿Te gustaba más?
Al principio sí me daba mucho miedo, pero después me empezó a gustar, empecé a aprender sobre todo eso de las ostiones. Aunque sinceramente mi máximo miedo era de que yo llegué a ver cocodrilos ahí.
Uy, no.
Llegué a ver cocodrilos y de hecho tengo hasta fotos en mi teléfono.
¿Y ahí cuánto duraste en el mar?
Como unos
otros meses.
5 meses más o menos.
Entonces, en total unos 8.
Sí, por todo.
¿Y de ahí llegaste a Morovich o cómo?
Pues después de todo, yo me quería regresar porque pues respetar mi permiso.
¿A México?
Sí, respetar mi permiso y aparte sinceramente que no me había ido bien, no me pagaban bien. Me estaba yendo mal, fue prácticamente, por así decirlo, un año muy, muy malo para mí.
¿Qué es esto? ¿Año 2017, 18?
No, fue el 2019, 2020, ajá, por ahí.
La pandemia te tocó en Morovich entonces.
Sí, ahí fue, eso fue el todavía peor.
Ay, ay, ay.
De ahí, de todo eso, pues me vine para acá porque aquí están familiares de mi hermano, tiene su cuñada. Entonces me dijeron, vente para acá, pero mi idea realmente era irme a California. Yo quería irme a California.
O sea, era muy caro, ¿no?
Era un sueño. Sí, pero era como el sueño de que, pues, tú ves las películas de allá, ¿no? Los Ángeles y todo eso, Hollywood. Y, ay, tú quiero llegar
San
allá.
San Francisco.
Entonces, ese era mi sueño. Pero cuando me dijo mi hermano, no, mira, vete mejor por allá.
Y así. No, mejor en vez de San Francisco, Morovich.
Dije,
pero acá está igualito a Veracruz, ¿no?
No, no. Aunque la verdad yo tenía mucho miedo de venir para acá porque yo había quedado con mucho miedo del frío ahí en el donde yo trabajaba, porque cuando...
O sea, ¿nevaba muy feo?
No nevaba, o sea, era simplemente un frío, pero era un frío muy seco, porque como yo, pues, obviamente me mojaba ahí en el agua y todo, ¿verdad? Entonces terminaba ahí bien húmedo, y el frío era muy seco, entonces llegaba yo a un límite en el que ya no sentía yo frío, sino sentía que me quemaba, ya sentía quemado. Ardor, sí, y tenía miedo, entonces me decía, no, para allá, para Sur Carolina, Norte Carolina... Y yo decía, pues si yo estoy aquí en el sur, más abajo, no quiero imaginar cómo está allá, más al norte, digo, más frío. Pero pues por cosas de la vida llegué allá y se dio a llegar, estuvo chévere mi primer año. Aunque en realidad fue también muy abusivo porque empecé a trabajar en un restaurante mexicano. Y me pagaban
en 500, otro, ¿no? No en el de ahorita.
Sí, en otro. Me pagaban $500. Por toda la semana. Y también estaban abusando de mí prácticamente. Pero también estuve como 4 meses máximo. No, 3, 4 meses.
Creo que yo también trabajé en ese lugar. Y bueno, pues yo era otra posición. Bueno, mi segundo trabajo después de salirme de ahí, del dishwasher, lavaplatos, fue irme a otro restaurante, igual de lavaplatos, pero ya era más grande. Era como que me iba mejor.
¿Subiste de categoría?
El pago, pero era la misma. Es que el dishwasher es el trabajo más feo de un restaurante, o los que limpian baños también puede ser, ¿no? A ese nivel. De que, pues, tú lavas todos los platos de todo el restaurante, todas las ollas, no, mi espalda ya no podía, de uno que se agachaba y el agua terminaba todo mojado, terminaba las uñas, ya hasta me dolía las. A veces que uno raspaba las cosas, ya ni salían, ya tenía las manos yo callos. Y pues no me gustaba, pero era trabajo, ¿no? Luego de ese me salí y ya me fui a otro, mexicano también, ya de mesero. Nunca yo había sido mesero, nunca me imaginé ser mesero. Y me daban solo las mesas de los que hablaban español, porque no sabía inglés. Y cuando ya se ponía muy ocupado o muy complicado, que ya nadie podía, me daban las de inglés y a ver cómo me va, ¿no? A entender lo que me digan. Y, no, venían unos que vendían, no sé, cerveza, ¿no? Pues alguna cerveza rara y pues yo, ok. Y iba con los del bar y me dijo tal cosa. No, no existe eso, no sé qué dices. Y pues ya preguntaba y todo y así le agarré experiencia. Y también llegué al mismo trabajo, creo que es del mismo de Pío, pero antes.
Sí, yo de hecho me quedé un cierto tiempo ahí porque... Pues yo donde estaba trabajando en Alabama, máximo mi cheque era de $200 a la semana.
Entonces no, llego, con eso no vives, no haces nada, o sea, nada. La gasolina, maybe la gasolina de 2-3 semanas.
Entonces llegué a ese restaurante y mi primer cheque fue de 500, aunque sí, todo el día, toda la semana casi. Y pues, sí, era para mí bastante. Digo, no, pues un cheque así.
Ya la diferencia de
se
eso,
se siente,
¿no?
La diferencia, exacto. Y aunque estaban abusando de mí... Para mí,
pues a veces que toca porque no hay otras opciones, pues.
Y ahí se va empezando, entonces, pues, después poquito a poquito fue abriendo más los ojos, viendo más opciones y llegué a otro restaurante, uno de los que trabajo ahorita.
Ya no mexicano, ¿no?
Sí, ya voy para 3 años ahí. Ahí sigo. Trabajo poco tiempo ya ahí, pero todavía estoy ahí, entonces.
¿Y llegaste a tener trabajos al mismo tiempo? ¿Cuántos?
Lo máximo 3 trabajos.
¿De?
Dos restaurantes y en el bar. ahí los fines de semana.
Oh, verdad, en el bar también. Sí. ¿Sigues en el bar, no?
Sí, estoy en dos restaurantes de cocinero y estoy en un, trabajando en un bar. Entonces...
Bueno, la verdad, trabajamos juntos. Pero ya casi no lo veo. Se desaparece, pues se va al otro.
Ya tengo poco, ¿no? Y tengo
ya
poco
allá tiempo, es jefe. ¿No? Allá es jefe.
Ya ando ordenando.
Acá, ¿no? En el otro acá era chalán nomás.
Todavía soy gato.
Bueno, ¿qué tal? ¿Morovich sí te gusta o no?
Ah, sí me gusta, pero es...
Siempre hay un pero, ¿verdad? Sí, a exacto. Todos yo los que le pregunto de esta. Sí, está bien, pero...
Es que es bonito, pero es muy pequeño, muy, muy
sí,
pequeño.
Sí, la verdad. No hay nada que hacer, o sea, ya conoces las mismas 5 o 6 lugares y
ya te aburres.
Y ya.
Sí, exacto. Entonces, bueno, esta ciudad está en transacción, entonces me imagino sí, que...
ha crecido mucho, ¿no?
Sí, de hecho, del tiempo que yo vivo aquí, está creciendo bastante, mucho. Me imagino que ya dentro de unos, yo creo, unos 10 años.
Yo creo unos 10 años llegaría a ser como ya conocidísima en todo
sí,
el país.
Ya más.
Aunque mucha gente ya lo conoce. Yo cuando me dijeron de esto no sabía ni pronunciarlo. No sé ni siquiera si lo digo bien todavía. Pero ahora ya escucho a gente de que no es de aquí y ya viene 3, 4 años seguidos, 5 años. O gente de afuera que le gustaría venir. Es muy turística, pero igual sí es como para visitarla. No creo que para vivir sea muy interesante. Es tranquilo, pues. Viene gente a retirarse. Casi no se ven jóvenes. Jóvenes se ven como pues, en el verano. Ya en el invierno casi no... No se ve gente ni siquiera afuera.
Sí, se mira muy, muy poquito. Y pues cabrón, joder, después de llegar yo de allá, de Alabama, solo fueron unos meses buenos, por, entre comillas, y de ahí se viene el COVID. Puta madre.
Uy, vino el COVID acá en Morovich. Pero lo bueno que en otras ciudades sí encerraron así por ley a la gente. Acá era como que, encérrate si quieres.
Ahí la bendición.
Usa mascarilla si quieres. Acá sí era... El que viva y el que muera, ¿no? O sea, se pusieron unas leyes de mascarilla en todos lados y no sé qué, pero la gente no lo usaba. Le decía en los restaurantes o así, en los Walmart, póntelos, no se lo ponían, se enojaban, pues. Acá sí fue sin restricciones, la verdad, a la buena de Dios.
Para mí fueron 2 años así que, la neta...
20 pero... y 21 fueron complicados.
Malos, sí.
Raros, claro. Raros, porque... Era como que estaba abierta la ciudad, pero no había nada en la calle, todo el mundo asustado, tapada la cara. Solo podías ir a restaurantes Tugo y a las Walmart y a esas tiendas para comprar comida y cosas y ya, no había más que hacer.
Nada más.
Se fue un tipo ahorita que estaba pescando, no sé qué mierda estaba pescando, si aquí no hay ni,
no,
ni nada,
si aquí es
no hay vida.
Lodo, ¿qué pedo? Sí.
Si escuchaban cosas era eso. Aquí no sé qué hacía, tal la vez nos quería extraña. Asaltar, ¿no?
Yo creo, pero yo que estábamos igual de jodidos y mejor se
fue. No tienen nada, pero... Bueno, otra cosa, a ver, el idioma, ¿qué tal, cómo vas tú en el English?
Oh, fuck, ahí voy... La neta, voy muy
pero
mal.
Ya has aprendido desde que llegaste.
Oh, sí, ya, ahora, ya es la diferencia.
Ya sabes si hablan mierda, ¿no?
Soy como los perritos, se entiende, pero no habla.
Pero, o sea, si alguien te habla en inglés, ya le entiendo.
Sí, ya le entiendo.
Ya respondes así algo, por lo menos, ¿no?
Pues, al menos sí, algo. Pero antes, cuando llegué, pues bueno, como todos, ¿no?
Que uno piensa que acá viene, no, sí, voy a practicar, me va. No, viene y encuentra puro paisa. Entonces, ¿cómo practica uno el inglés? Yo también lo pierdo. A veces se me olvida, se me pierde.
Y esto es el problema
también.
Se me
pega los acentos de los otros amigos.
Luego uno busca comodidades, facilidades, entonces...
Yo lo que hice me ayudó mucho cambiar mi teléfono a inglés. Cambiar las series, las cosas que veía en YouTube, o el fútbol, esas cosas que me interesan, de las ponía subtítulos en inglés, audio en inglés, pues.
Y a mí lo que me ayudó mucho es irme a trabajar al otro restaurante.
Y conocer gente, ¿no? Sí.
Aparte,
Que no hable en español.
Porque pones en práctica, empiezas a practicar, entonces a mí como, ya me sé, bueno, ahí me sé.
Sueltas el miedo.
Sí, exacto, y hablan puro inglés. Entonces, pura práctica.
Y hebreo.
Pura mentada de madre en hebreo, me dicen.
No, ahí sí, peor.
Sí, por mis patrones son del Medio Oriente.
Bueno, a mí me ha tocado, pues, lo que más me ha servido, conocer gente que no hable español. que solo habla inglés, entonces como que te toca hacerte entender, así lo hables mal. Es como que uno hable español y diga, no sabo, yo estoy aquí, así como raro, pero te haces entender, ¿no? Pero así empiezas y luego ya van, te corrigen, ya lees o entiendes como... O también algo que me sirvió, que me texteen, me manden mensajes de texto solo en inglés. Entonces tú aprendes el que le dicen el slang, las abreviaturas. Tiene eso mucho el inglés, que no lo encuentras en los diccionarios ni nada, sino como hablando con la gente, la cultura, pues. ¿Qué sí, palabras se pueden decir? ¿Qué palabras son ofensivas? Eso también tiene cuidado.
Sí, porque luego te están...
No,
sí, te están alboreando y tú no sabes ni qué puedo.
Tú estás sonriendo, yes. Y te andan tratando de pendejo para abajo. Bueno, nosotros también sí nos pasamos a veces, ¿no? Cuando estamos puros hispanos, llega un gringo. ¡Ey, di esto, di esto! ¡Di pendejo! ¡Ah, jajaja!
Y sí, así pasa.
De ahí vino la pandemia, ¿no? Yo también después ya me salí de ese trabajo de mesero. Bueno, sí me salí, pero porque se quemó. O sea, se quemó el restaurantito. Y me salía al mismo, pero más acá al sur. La misma location, pero acá al sur. Y pues era igual, o sea, era muy desorganizado. De hecho, es el mismo del pie. Muy desorganizado y como feo. Ya hacía dinero, pero no me gustaba. Me gustaba la gente, pero el trabajo en sí no. Y me salió otro, donde estoy ahorita, y... dije, vamos a intentar, y estaba en los dos por un mes hasta que me descubrieron que porque nunca descansaba y tal, y me tocó decidir en cuál quedarme, ¿no? Porque ya empezaba clases también, entonces no podía tener dos trabajos y estudiar. Entonces,
oye, pero
fui al...
¿Qué pedo cuando el otro restaurante
al actual
se encendió? ¿Cómo lo tomaste?
O sea, yo pensé que era broma. Yo estaba en Ecuador de visita en diciembre, me acuerdo, siempre voy los diciembres. Y un amigo me escribe, ¿no? Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un cocinero. Y le digo, pues, ¿todo bien? ¿Y tú? Ya no tenemos trabajo, güey. Y yo como, ¿qué? ¿De qué hablas? Ja, ja, ja. Y me dice, es que se quemó. Y yo le pongo, ja, 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 ja. ¿Ya en serio? ¿Qué pasó? Y me manda un link de una noticia y yo abro y dice, restaurant, no sé qué, Mexican restaurant, got on fire. Y pues se quemó. Y yo llegué a las 2 semanas a acá y ya no tenía trabajo.
Y así como de qué bueno, qué chido.
Pues, se quemó, pero nunca esperé eso. O sea, yo estaba en mis vacaciones, se supone, ¿no? Y se quemó mientras yo estaba afuera. Y nadie sabe qué pasó. Entonces yo les pregunto y unos tienen unas versiones, otros otras.
Y de hecho, hasta la fecha.
Sí, ahí está, ¿no? Ahí está el terreno vacío.
Solo quedaron las cenizas.
Pero fue muy chistoso porque luego yo me metí y dijo, no, ¿cómo puede ser que se caiga? Me quemó muy random, ¿no? O sea, imagina que se te queme tu trabajo donde sea que trabajes. Y luego, pues, comencé a buscar, ¿no? A preguntar desde Ecuador, imagínate. Y yo vi en un live de Facebook, encontré. Y estaba ahí viendo yo mi trabajo quemándose en un live de Facebook. Pero fue el dueño del restaurante de al lado que estaba grabando para tener pruebas de que si se le quema el dedo, que sea culpa de los de acá. Entonces él estaba grabando y todo el mundo como, wow, what happened, no sé qué, llegó los bomberos. Es lo que vi en el live, ¿no? Y pues ya llegué luego y pues ya nadie supo nada y mejor no pregunté. Y seguí, trabajé en otro. Y de ahí ya me pasé al actual, donde conocí a Pío. Y ahí nació esta ahí idea, ¿no?
Todavía.
Con Belén. Ahí es, de hecho, ese fue el punto de encuentro con todos. Belén, Diego y Pío, Mau.
¿Y con los demás, en sí?
Porque con nuestro círculo, pues.
Somos bastantes, sí.
Como que nos hemos acoplado bien porque...
Sí, identificado.
Somos jóvenes, pues, venimos como de historias similares y uno llega como a identificarse con esa gente. Se encuentra uno de todo, ¿no? Pero también hay gente buena.
Y Mau, para acabar, entonces, ¿qué dejas a todo esto?
Bueno, la historia en sí mía fue porque me tocó, o sea, decidí y me tocó, y creo que a la final fue una decisión. Yo en ese tiempo lo hice sin conciencia, pero al viéndolo ya de lejos, fue buena porque creo que el futuro mío, pues en lo personal, podría yo ir de vuelta a Ecuador cuando sea, pero acá sí podría ahorrar dinero, ¿no? Entonces, como que sí fue una buena decisión viéndolo de lejos.
Sí, de la economía,
le duele,
¿no?
Siempre al principio me agarró muy feo, como los dos primeros años no me sentía cómodo. Ni hasta ahora, nunca te acostumbras, es la verdad. Nunca te acostumbras porque donde naces es tu casa, ¿no? Pero trato de visitar, trato de hablar, fotos o amigos, o estar ahí en las noticias, como sentirte parte de, pero desde lejos.
Y sí, pues, aparte de que veo que tú eres, tenemos un parecido, tú amas mucho tu país y no se te olvida de dónde vienes.
No, yo siempre, pues mucha gente como que
se olvida,
a veces se,
¿no?,
le sube, ¿no? O, pero tampoco es que acá seamos, acá, bueno, lavamos baños, ¿no? Y va uno a Ecuador o al país de uno y tiene más dinero, sí, pero porque allá te las sudas, ¿no? Aquí, digamos, en Estados Unidos, sudas y nadie sabe cómo es hasta que no lo vives, pues.
Y pasa mucho también con los mexicanos, ese es el problema uno que tiene, que, y siempre lo hemos dicho.
Digamos que consiguen documentos o así, y vuelves y ya vuelves ya con carro del año y con tu ropa, ya no le hablas
arriba
a nadie.
Sí.
Pero no es así, porque pues cuando tú no eras nada, ¿quién estaba ahí? Esas son, exacto, las personas que cuentan. Y las personas que están en lo bueno también, ¿no? Pero más cuentan las que están en lo malo, pues. O cuando no tenías lo que tienes ahorita. Así sea dinero o las oportunidades o la felicidad, la tranquilidad o paz, más o menos, que se puede encontrar como en otro país. No es que es mejor que estar lejos de la familia, pero es como más tranquilo, por decirlo.
No, pues a mí yo la verdad lo busqué, lo deseé y pues se me dio. Y aquí estoy, es difícil, pero viéndolo...
¿Piensas irte a otra ciudad en un futuro o si te quedas de aquí unos buenos años?
Tengo muchas ganas, sinceramente, muchas, muchas ganas de irme a vivir. Bueno, dejando muy afuera California.
Yo quisiera una ciudad más grande, pues no tan grande.
¿Sabes qué ciudad me gusta?
¿Quién sabe en un futuro?
Y deseo Colorado. Colorado es donde me gustaría ir porque hay montañas, hay de todo. El clima pues es más frío, pero creo que es una ciudad muy bonita.
Sí, yo ya experimenté aquí playa. Yo de donde soy, de Quito, es ciudad grande, pero no es playa, es sierra, es montaña, pero es ciudad. Entonces yo estuve acostumbrado siempre a agarrar un autobús, a caminar a los lugares. Acá en cambio manejas a todo lado y pues no, nunca estás con la gente, ¿no? O sea, estás siempre como solo, no sé, eso no me gusta mucho. Sino me gustaba ir como con la familia mismo, con los amigos, caminar, que todo quedaba cerca. Entonces yo me voy, iría a una ciudad más grande, pues no tan grande, todavía no he pensado.
Yo sí, me gustaría irme a Denver, Colorado.
Denver, Colorado.
Y tengo ganas, tal vez, no sé, en un futuro.
Nadie sabe, ¿no? Como decimos, hace unos 10 años nunca imaginábamos. Ahora en 10 años para adelante, ni siquiera sabemos si va a estar el mundo aquí, ¿no? Ya para los que escuchan en el futuro, creo que ya se acabó el COVID, pero vino la viruela del mono. Entonces no sabemos, están matando en las escuelas, o sea, no sabemos si vamos a estar aquí mañana.
Sí, exacto. ¿Qué piensas sobre lo que pasó en Texas?
No, es un tema muy complicado. Yo creo en pocas que debería ponerse más control sobre las pistolas, así como se los pone cuando uno quiere sacar una licencia de un carro, o como cuando una mujer quiere abortar, se le ponen tantas restricciones, cuando el verdadero problema está matando ya a los niños, ¿no? Una cosa es salud adulto, pero ya a los niños es otra cosa. Sí, está muy, muy al acceso de una persona joven. No tenemos buena salud mental, o sea, la sociedad está como muy, como a punto de explotar, la siento, no sé. Es como que todos, la pandemia, será que el encierro nos dio sacar esto que nunca yo pensé verlo, ¿no? O vivirlo, pues.
Sí, es algo, fue muy triste lo que pasó con estos.
Y no es el único, o sea, ha pasado muchas veces. Y
mucha resignación.
¿Cuál es la solución, no? Yo ni nadie la sabe, no sé cuál sería la solución, es difícil el tema.
Y bueno, a lo que grabamos esto, hoy, final de Champions, Mau.
Voy a Liverpool, espero no quedar como un payaso.
Pronóstico, a ver, para que quede grabado aquí.
Yo dije ya en el Instagram, dije 1-1 en tiempo normal y en penales gana Liverpool.
Yo creo que va a ganar Real Madrid, le voy a Liverpool en esta ocasión, y me gusta mucho ese equipo,
pero creo que va a ganar el Real Madrid 2-1.
Bueno, veremos. Yo aposté y no solo dinero, ya se entrará en un futuro.
¿Qué habrá apostado?
Y bueno, síganos a que pase la ambulancia. Ya hay un muerto por ahí, ya están dando bala.
Cadáver.
Bueno,
ya lo torcieron.
Saludos a todos los que escucharon, a los que llegaron a este minuto. Y
por etiquétenos. Cierto, cumpleaños de Belén.
Feliz cumpleaños, Belén. Feliz. Donde quiera que estés en el mundo.
Feliz cumpleaños, Belén.
Eres chévere. Felicidades. Ya rumbo al tercer piso, ¿eh?
Ya lo está tocando ya. Bueno. Belén es un veterano ya, ¿eh?
No. Ya. No. Saludos y síganme a mí como @ecuamauri en Instagram con Y o Y. Y luego podcast en Instagram, tenemos TikTok también, ya estamos también en Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, donde sea que nos encuentren, ahí denle like, compartan más que el COVID, más que la gripe.
Sí, y yo también, espera, voy a dar mi Instagram.
Y luego podcast, etiquétenos en sus historias y serán mencionados, dennos 5 estrellas en Spotify, en todos lados. Y críticas constructivas o no.
Pura crítica mala, yo creo.
Se reciben. Buenos o malos comentarios se reciben.
Pero bueno, a ver qué tal.
¿Tú, Pío, cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y tú?
No, como tu arroba. Tu arroba.
Mi Instagram es @solrsss. 4 S.
Bien, @sol.
Ya saben.
Bueno, ahí el que entendió, ¿no?
Y síganos y compartan y ya saben. Chingao.
Todo lo que ustedes hagan, si alguien escucha.
Bye. Bueno, y a ver si se graba y se sube porque fue una basura esto.
Chao.
Dios.
Y luego. Bye.